amigos, soy Saúl López desde Nicaragua y les doy la bienvenida al podcast Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y el estudiante agropecuario. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por permitirme entrar en su espacio. Bienvenidos una vez más a su podcast Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y el estudiante agropecuario. Siguiendo con la temporada sobre los huertos urbanos, periurbanos y agricultura de patio, les invito a que participen enviando sus comentarios, preguntas y aportes a mi correo electrónico saullopezni@gmail.com con la palabra huertos en el asunto del correo, o deje su comentario en nuestra página de Facebook Hablemos de Agroecología. En este episodio hablaremos sobre los principios de la agricultura ecológica en los huertos urbanos o agricultura urbana y en la agricultura de patio, su importancia y beneficios en el modelo agroecológico y en la soberanía alimentaria familiar, local o nacional. ¿Sabía usted que puede cultivar un huerto en cualquier sitio? Ahora puede utilizar desde una botella plástica, una macetera plástica de barro o de cemento o concreto, hasta un bancal de madera o tubería de PVC o área de tierra desde 1 metro cuadrado y más. Bueno, parece mentira, pero en la actualidad usted puede cultivar plantas, ya sea ornamentales, alimenticias o medicinales, casi en cualquier sitio. Todo es que se cumplan algunos requisitos más biológicos que técnicos. A eso se le llama huerto urbano, periurbano o agricultura de patio, según donde se realice. Si usted escuchó nuestro episodio anterior, se habrá dado cuenta que el huerto urbano o la agricultura urbana es la agricultura que se hace en la ciudad e incluye tanto la explotación de animales como el cultivo de plantas. Los periurbanos son los huertos que están ubicados en los alrededores de la ciudad y que también tienen animales y cultivos. Y la agricultura de patio, que es la agricultura que se desarrolla en las pequeñas parcelas más alejadas del borde o de la periferia de la ciudad. Eso se llama agricultura de patio. Es así como en estos tres sitios usted puede realizar siembra, tanto de plantas medicinales, de plantas comestibles o de plantas ornamentales, e incluso puede llegar a tener especies menores en su agricultura urbana o en su huerto urbano. Puede tener conejos, codornices, palomas, gallina en jaula, etcétera, etcétera, etcétera. Lógicamente que esto conlleva un cuidado un poco más dedicado y delicado que el cultivo de plantas. Para iniciar este episodio de hoy, quiero hacer una reflexión sobre la necesidad del uso de huertos urbanos, periurbanos o de la agricultura de patio en las actuales condiciones socioeconómicas y ambientales que vivimos en nuestros países. Primero, debemos de saber que los huertos urbanos nos producen alimentos a un bajo costo, variado, de alta calidad. Segundo, nos producen alimentos libres de contaminantes, que al final es lo que vamos buscando con producir nuestros propios alimentos, no utilizar agroquímicos como los pesticidas para poder elevar los rendimientos de nuestros cultivos, sino que vamos según la capacidad de producción de nuestro suelo y según la capacidad de abonamiento que hemos hecho nosotros con las técnicas de abono orgánico. Usted puede adaptar su huerto a casi cualquier espacio, desde una azotea, un porche en su casa, un patio en su casa. Todo es que usted tenga la intención, la decisión y sobre todo el amor a poder hacer ese huerto. Debemos de estar claros de que el huerto nos va a resolver en gran medida la carencia de muchos nutrientes que no encontramos actualmente en los productos comerciales. Dirá usted que una naranja es una naranja. Sin embargo, no es así. Fíjese usted de que una naranja producida en un huerto donde el suelo ha sido abonado con abonos orgánicos, donde se ha dejado que la hojarasca se descomponga en el suelo y que la biota del suelo aproveche estos nutrientes como alimento, y que a la vez los subproductos de este proceso de la biota sirvan de fertilizante a la planta y ayude a mejorar la estructura del suelo, usted va a tener una planta, una naranja, perdón, va a tener una naranja con muchas cualidades mejores, hablando en términos nutritivos, que una naranja producida con agroquímicos en un suelo cansado, estéril. He ahí la importancia de poder producir sus propios productos con las técnicas ecológicas de agricultura que le permitan a usted poder obtener plantas de calidad nutritiva y de calidad genotípica que no se obtienen en la agricultura en la agricultura industrial de agroquímico. Así que si usted se ha comido un mango de rosa producido en el patio de una casa y usted ha sentido lo dulcito, el colorcito que agarra este mango y lo dulcito que es, y lo compara con un mango de otra producción en otro lugar que son producidos con agroquímico, usted va a notar la diferencia inmediatamente en el sabor, incluso en la vida de anaquel, o mejor dicho, en la vida o el periodo que vive el mango una vez cortado. Dilata más o dura más el mango producido de forma natural en el palo de mango que el mango producido a través de la base de muchos insumos agroquímicos. Así que la calidad de los alimentos producidos en los huertos ecológicos es mucho mejor, tanto nutricionalmente, como de sabores, como de duración una vez que han sido cortados. Es interesante porque la agricultura realizada en los huertos urbanos, en los periurbanos y en la agricultura de patio nos permite tanto la utilización de abonos orgánicos, insecticidas orgánicos, fungicidas orgánicos y, como no, una muy buena diversidad de cultivos y de animales que en su conjunto producen un sistema de producción y un hábitat que promueve plantas de calidad y animales de calidad. En este episodio veremos los principios de la agricultura ecológica que son utilizados en los huertos urbanos, periurbanos y la agricultura de patio. El primer principio que debemos tener presente en la explotación y en el diseño de los huertos urbanos y la agricultura de patio es seleccionar especies hortícolas de variedad local. ¿Por qué esto? ¿O por qué seleccionar las especies que son locales? Existe una sencilla razón. Las especies locales, tanto de hortalizas como de granos básicos y de frutales, son variedades que están acostumbradas y aclimatadas al clima y al suelo de la zona, y por lo consiguiente son más tolerantes a las inclemencias del tiempo extremas, hablando de sequías o hablando de inundaciones. Así también son más resistentes, o no, la palabra no es resistente, sino que son más tolerantes al ataque de plagas y enfermedades, porque ya están acostumbradas y aclimatadas a su clima local donde usted vive. Algunas veces tenemos que introducir algunas especies hortícolas, por ejemplo, o frutales que no son de la zona y que pueden dar muy buenos resultados o pueden dar malos resultados por su adaptación al clima y al suelo de nuestra zona. He aquí la importancia de mantener una selección de semillas criollas que sean propias de nuestra localidad, porque esto nos permite mantener a lo largo del tiempo la producción de esta misma variedad en nuestro local, en nuestro terreno, en nuestro municipio, en nuestra comarca, porque son las variedades que ya están aclimatadas a nuestro territorio. Entonces, el principio número uno es especies locales, especies locales. Y si va a introducir alguna especie de otro lado, pues tenga mucho cuidado en el mantenimiento y el manejo de esta variedad, porque usted no sabe cómo se va a comportar tanto en el suelo, en el clima o por el ataque de plagas y enfermedades. En el segundo principio que tenemos para los huertos es respetar los ciclos naturales de los cultivos. Esto quiere decir de que vamos a producir según las temporadas en las que los cultivos dan fruto. Así usted sabe que el mango da fruto de un mes a otro mes, igual el limón. Nosotros no podemos adelantar las cosechas en gran medida. Sin embargo, sí podemos sembrar algunas especies fuera del ciclo que pueden ser productivas. Por ejemplo, los tomates, las chiltomas, muchas hortalizas se pueden sembrar si estas están en el rango de luz solar y de temperatura que pueden soportar. Principalmente se pueden producir hortalizas de hoja. Es importante entonces respetar los ciclos naturales de los cultivos. Esto a usted lo va a obligar a hacer un cronograma de siembra para que usted pueda producir los cultivos que necesita. Ahora bien, el tercer principio es la exclusión del uso de productos químicos artificiales como herbicida, insecticida, que no sé, podría ser fertilizantes también, edáfico. Pueden ser fungicida, porque esto perjudica al suelo y perjudica a la biota del suelo y por lo tanto perjudica al ecosistema del huerto. Usted debe de hacer uso cero de agroquímicos. Todo es natural.
¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan. Policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no se hacen sordomudos cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía.
El cuarto principio que nosotros podemos discutir es el uso de fertilizantes orgánicos naturales, como el compost, el humo de lombriz, el estiércol, la abonera. Todo esto nos ayuda a contribuir a mejorar la calidad del suelo, a mejorar la biota del suelo y por lo tanto también a poner a disposición de los cultivos una gran cantidad o una mayor cantidad de nutrientes más fácilmente asimilables para las plantas. Les recomiendo que se dirija a nuestro episodio número 4, 5 y 6 anteriores, donde hablamos sobre la biota del suelo, la materia orgánica en el suelo, para que usted se dé una idea de lo importante que es el uso de los fertilizantes orgánicos naturales en el huerto. Usted debe estar claro de que usted puede producir su propio abono en su huerto. Usted puede producir su abono con los desechos de la cocina, con las hojas que caen de los árboles, con los tallos, con las raíces, con lo que sobra de las plantas una vez cosechada. Usted puede producir abono orgánico y lo puede emplear en su huerto. Y el ciclo ahí va dando vuelta, va dando vuelta, va dando vuelta. Y si usted hace una buena programación de su huerto, usted va a poder producir el abono necesario para su huerto. En caso extremo, yo en lo personal le recomiendo el uso de abonos foliares y no abonos químicos para el suelo, como la urea, el completo. Todo ese tipo de fertilizantes químicos para el suelo no son recomendados para una producción limpia, porque llevan, además del nutriente principal, llevan otros químicos, otros elementos que pueden contaminar fácilmente el suelo y también pueden contaminar los alimentos. Y recuerde que usted hace su huerto primero por seguridad alimentaria de la familia, segundo por la calidad nutritiva de los productos, tercero por la salubridad de los productos que usted come, libre de insecticidas, plaguicidas y de fertilizantes químicos. Así que hay que sentarse, pensar con detenimiento. Incluso usted puede comprar abono orgánico, que lo venden en algunas tiendas especializadas y que le pueden ayudar mientras usted produce su propio abono. Otro elemento que nosotros podemos definir en este campo de los huertos es la biodiversidad del huerto. Esto quiere decir que usted debe tener tomate, chiltoma, repollo, lechuga, brócoli, orégano, debe tener, ¿qué otra planta le podría decir? Hierbabuena, menta, todo tipo de variedades de plantas, tanto ornamentales como frutales u hortícolas, para formar una gran cantidad de plantas asociadas en un solo lugar, en una pequeña área. Eso se llama biodiversidad, la cantidad de especies de vegetales o animales que hay en una determinada zona. ¿Por qué esta lógica? Porque hay plantas que favorecen el crecimiento de otras plantas a través de enzimas, ácidos que segregan, o hay otras plantas que pueden extraer nutrientes más profundos en el suelo que otras plantas. Hay plantas que son repelentes para algunas plagas de otras plantas. Entonces, la biodiversidad le ayuda a usted a controlar en gran manera muchas de las carencias de los cultivos y de los ataques de enfermedades y plagas. Y a la vez, a usted le garantiza una variada producción de productos para su consumo. El sexto principio que podemos ver en los huertos es la prevención y el control de plagas, hongos y enfermedades por métodos ecológicos. Esto implica de que por la biodiversidad que hemos visto anteriormente, hay plantas que segregan olores, aromas, ácidos, líquidos, que espantan o ahuyentan a las plagas de otras especies. Y también hay algunas especies que se pueden utilizar para hacer insecticidas, fungicidas, orgánicos, como el neem, el madero negro. ¿Qué otra planta podríamos decir? Bueno, hay diferentes plantas que pueden servir de insecticida o de o de fungicidas o repelentes. Tenemos el caso del ajo, el chile, la cebolla, que pueden ser utilizados como repelentes contra insectos. También tenemos el uso de agua con jabón potásico y aceite mineral mezclados. Es una excelente alternativa para controlar pulgones áfidos y cualquier insecto de cuerpo blando que esté en en nuestras plantas. También tenemos el suelo de diatomeas, que también se puede utilizar para el control de muchos insectos. Así que hay alternativas muy buenas, baratas, que usted mismo puede ir realizando, ¿verdad? Y experimentando de cuál le puede ser más barato producir o hacer para el control de sus plagas y enfermedades. Otro principio muy importante para el huerto es la realización de un riego eficiente. Quiere decir que usted no debe regar en exceso ni regar en menos para que la planta pueda sobrevivir perfectamente. Mire que usted en el huerto, en el caso de los huertos urbanos, el ambiente es controlado porque se hace en bandejas o se hace en cajones o se hace en otro tipo de contenedor de tierra donde es más fácil poder controlar el riego. A diferencia de la agricultura de patio, donde son áreas más grandes, más extensas, donde y que se realizan sobre suelo abierto, y donde usted necesita hacer cálculos para el riego de estas plantas. Así que el riego es importante, hay que tener un riego eficiente en los huertos. Fundamental, fundamental, fundamental. Y el último principio que podemos ver es la aplicación de asociaciones y rotaciones de cultivo. Como les había explicado anteriormente, hay plantas que favorecen el crecimiento de otras, hay plantas que por sus raíces extraen nutrientes más profundos en el suelo que otras plantas que lo extraen de la superficie. Y esto lo podemos notar si usted, por ejemplo, siembra zanahoria, la zanahoria extrae sus nutrientes de los primeros 15 centímetros, mientras que si usted siembra tomate, el tomate extrae desde los 15 centímetros hasta los 45 o 50 centímetros de profundidad. Es ahí donde está la importancia de las rotaciones de cultivo. Además, no todas las plantas necesitan los mismos nutrientes en las mismas cantidades. Por eso la rotación de cultivo ayuda a que el suelo se pueda recuperar en la parte nutritiva para las plantas. No es lo mismo sembrar una manzana de maíz 4, 5, 6 años, donde sabemos que el nitrógeno y el fósforo del suelo van a ser extraídos brutalmente por este cultivo, a poder sembrar en cada temporada el maíz y sembrar frijol. Después, sembrar maíz y sembrar frijol. El maíz extrae nitrógeno y extrae fósforo. El frijol produce o fija nitrógeno orgánico al suelo, pero el fósforo se repone del fósforo que está en el contenedor de suelo. Por eso es necesario y útil poder realizar asociaciones y las rotaciones de cultivo. Nuestros indígenas en la agricultura precolombina realizaban la siembra de maíz, de frijol y de ayote, por la sencilla razón que el maíz era la base principal de la alimentación de los indígenas. Daba soporte a las plantas de frijol. Entonces se sembraba maíz, a los días se sembraba el frijol que se enrollaba en en las varas de maíz, y después se sembraba la calabaza o ayote, que se encargaba de regar todo el suelo con su hoja y evitar que saliera las malezas por la sombra que produce la hoja ancha del ayote o de la calabaza. Es así como nuestros indígenas producían sus alimentos: maíz, frijol, ayote, una cucurbitácea. Y los tres tenían su papel importante en el ecosistema. Interesante, ¿verdad? Bien, en este episodio rapidito que hemos tenido, podemos podemos resumir de que es necesario hacer una planificación de las plantas que se van a sembrar en el huerto para así poder contribuir con la biodiversidad de estas plantas a un buen desarrollo de la población de plantas, a un buen manejo de enfermedades y de plagas y también a un buen manejo del suelo a través de la fertilización orgánica y de la aplicación de un buen riego. Que tengan buenas noches, buenos días, buenas tardes. Espero poder saber que me escuchan en el próximo episodio y seguiremos viendo la cuestión sobre los huertos. Espero que en el próximo episodio podamos hablar sobre el diseño de los huertos, tanto urbanos como periurbanos y la agricultura de patio, que es un tema muy interesante, muy amplio, muy grande. Y me gustaría que si ustedes pueden enviar sus aportes, pues envíenlos y yo les daré lectura aquí en el programa. Quisiera también pedirles que nos ayuden, pues, con sus preguntas, con sus comentarios, para poder hacer un poco más dinámico. Y espero también la próxima vez tener un invitado en nuestro podcast que nos hable sobre las semillas para nuestros huertos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días y espero que puedan escuchar nuestro podcast el próximo día. Gracias. Recuerda escuchar nuestro podcast los días lunes de cada semana y escribe tu testimonio y aporte a saulopezni@gmail.com con la palabra agroecología en el asunto del correo. Visita el blog hablemosagroecología.blogspot.com y búscanos en el Facebook como Hablemos de Agroecología. Recomienda nuestro podcast a tus amistades. Recuerda, Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y el estudiante agropecuario.